Muy bien, pues pasemos ahora a hablar un poco sobre ese anuncio del ministro de Defensa de llevar al Congreso un proyecto de justicia transicional para militares que podría darles libertad transitoria y anticipada por delitos relacionados con el conflicto armado. Se habla de beneficios para 5.000 miembros de la fuerza pública, 2.000 privados de libertad, de los cuales 900 están condenados y 3.500 están siendo investigados y no tienen medida de aseguramiento. Este anuncio ocurre de manera casi simultánea con la propuesta del Centro Democrático, el mismo expresidente Álvaro Uribe y Alfredo Rangel, que planteaban la creación también de otro tribunal para militares procesados por los mismos delitos, en los que se buscaría que se les impongan penas efectivas de hasta 5 años de prisión, conceder libertad a quienes hayan pagado una quinta parte de sus condenas y permitiría, según esta propuesta del Centro Democrático, a los militares procesados beneficiarse de libertad condicional mientras se emite su sentencia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinan de este anuncio casi simultáneo entre gobierno y oposición? Similitudes y diferencias, pero además entendía antes de esta propuesta del ministro que desde el gobierno se había dicho que si ya existía un tribunal de la jurisdicción especial acordado en el proceso con la guerrilla y que a ese irían los militares, entonces pues aparece ahora el del ministro de Defensa. Pero digamos, quedémonos con estas alternativas a ver.
Yo creo que esta medida es inconstitucional y no la comparto por diferentes motivos. Hay que tener en cuenta lo siguiente, Diana. Estamos hablando que existen estándares internacionales que son aplicables a todas las personas que tienen la condición de combatientes. Y si nosotros vamos a entregar beneficios especiales a miembros de la fuerza pública por actos relacionados con el conflicto, son medidas que tienen que ser no solamente universales en el caso colombiano, sino que tienen que respetar esos parámetros. Yo creo que en cierta medida puede existir un juego de populismo punitivo de un lado de algún sector del Congreso que busca mejorar la situación crítica que padecen muchos militares que cometieron delitos de guerra o crímenes de lesa humanidad en medio del conflicto, y también del gobierno nacional que busca tapar esa medida tratando de enviar un mensaje que, por lo menos en mi opinión, no es claro, que afecta a la Constitución, que no está sintonizado con el Tratado de Roma, que crea no solamente pues el estatuto de los crímenes que acabo de mencionar, sino la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Yo creo que en estos momentos tiene que existir claridad que lo que se le aplica a los combatientes es una sola medida, un solo rasero. No hay combatientes más malos, menos malos o con diferentes características. Y no ha sido una decisión política, ha sido una decisión que se tomó hace muchos años por parte de Naciones Unidas. Todos los combatientes que cometan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, y creo, profesor Uprime, que el otro acto son los actos de agresión, deben ser sometidos bajo las mismas reglas de juego al momento de ser juzgados.
Paloma.
No, yo creo que es que este es precisamente uno de los puntos centrales del tema. Hay muchos colombianos, entre los cuales me cuento, y muchos del Centro Democrático, que consideramos que no es lo mismo un terrorista de las FARC que un miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y por lo tanto no nos parece aceptable que la solución para los atropellos que han vivido muchos de ellos en términos de la justicia sea la solución de las FARC. Yo no creo que la amenaza de la Corte Penal Internacional tampoco sea consistente, porque yo presenté un proyecto donde lo que se hacía era darles libertad condicional una vez hubieran pagado un quinto de la pena. Y nosotros, en un análisis juicioso que hicimos sobre la constitucionalidad, entendimos que eso podría aceptar un examen de constitucionalidad, porque guarda proporción y guarda proporcionalidad y digamos está relacionado con la magnitud del delito. Pero ahí hay varias precisiones que hacer. La primera, no todos los militares que hoy están detenidos están por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o crímenes atroces. La mayoría están metidos en la cárcel por un problema de falsos testigos que el gobierno no ha querido solucionar. Creo que finalmente tenemos un proyecto que va a presentar el Ministerio del Interior con el de Justicia, donde finalmente se aborda el tema del carrusel de falsos testigos. Pero muchos de los militares, cuando usted los visita, Diana, en las cárceles, insisten en su inocencia. Y sobre el tema de la Corte Penal Internacional, yo creo que cuando quienes vamos a insistir en el futuro en buscar cárcel para las FARC, llevemos los procesos de las FARC a la Corte Penal Internacional, terminarán por pagar cárcel, porque una cosa es la teoría de que porque usted lo juzguen, lo investiguen y lo sancionen, usted ya cumplió el deber de justicia, cuando eso en realidad significó que usted no tuvo que pagar ni un solo día de cárcel por ese tipo de crímenes. Nuestra teoría es que esos crímenes requieren penas privativas de la libertad y que por lo tanto van a tener que pagarlas, aunque sea en el futuro.
No, hay varias cosas distintas. Primero el tema de la cárcel, lo toco brevemente, si quiere volvemos.
Sí, el tema de si para usted, bueno, no, siga y ahora le pregunto, porque sí me parece muy interesante, o sea, analizar el tema ya, digamos, filosófico, en términos de si debe haber una favorabilidad para los militares que para los guerrilleros o penas y sanciones similares.
O sea, digamos, entonces arranco con eso y después termino con el de la cárcel, porque yo soy un comentarista muy juicioso de las órdenes de la moderadora.
Y constitucionalista.
Además.
Yo creo que el planteamiento que se hizo en el acuerdo entre el gobierno y las FARC es el planteamiento acertado. Son actores distintos, luego tienen que tener un trato diferenciado. Son actores distintos porque la fuerza pública tiene la legitimidad del Estado, sus actos se presumen legales, mientras que la guerrilla es un actor armado ilegal y sus actos se presumen ilegales. Y entonces, por ejemplo, si un guerrillero mata en combate, eso es un homicidio, y entonces eso requerirá, por ejemplo, una amnistía porque es homicidio en combate. Si un militar mata en combate, eso es un acto que no es delito, entonces no requiere nada.
Muy bien, pero ahí le hago una pregunta.
Entonces, primero, espera, acabo. Entonces, primero tiene que haber lo que se planteó es un tratamiento diferenciado, pero un tratamiento que genere un sentimiento de equivalencia. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que también la segunda apuesta de este acuerdo de paz es queremos cerrar el conflicto armado y queremos cerrarlo jurídicamente, entonces no podemos cerrarlo dando beneficios unilaterales a un lado. Entonces, que si bien el tratamiento jurídico es diferenciado, no es cierto lo que ha dicho el Centro Democrático de que el acuerdo trate de manera indiferenciada a los dos actores. En varias partes se plantea esa diferencia y en el anuncio que hizo en diciembre el presidente de la República de los puntos que contendría la justicia especial para los militares insistió en esa diferencia, pero que sea equivalente, es decir, que no sea que, por ejemplo, un guerrillero obtiene una amnistía y por el mismo delito, si el militar cometió un delito, sigue preso en la cárcel. Eso creo que la sociedad colombiana no lo aceptaría, y con razón. Entonces se busca una equivalencia de tratamiento, pero reconociendo que son actores diferenciados. Pero como se busca un sistema de justicia que cierre el conflicto, todos pasarían por ese sistema de justicia que es la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es el esquema que yo entiendo que ha planteado el gobierno. El reciente anuncio que hizo el ministro creo que es un anuncio muy escueto que no tiene, digamos, todavía mucha sustancia. Yo creo que lo más claro que ha planteado el gobierno sobre ese tema son esos 10 puntos que planteó en diciembre del 2015 y todavía no conocemos, digamos, el proyecto de ley o de reforma constitucional que generaría ese tratamiento. Lo que plantea el Centro Democrático en el proyecto de Rangel es distinto.
Porque son 5 años.
Son 5 años y no tiene condiciones. O sea,
es para todos.
No, es que el tratamiento esencial en la Jurisdicción Especial de Paz es que solo obtiene beneficios quien colabore. Aquí es al revés. Usted obtiene los beneficios y si lo condenan es que usted colabora. O sea, eso es inaceptable. O sea, un militar simplemente va a esta jurisdicción, inmediatamente queda libre y tiene lo investigan y le revisan la sentencia. Y si lo condenan es que surge el deber de colaborar con la justicia y de decir la verdad. Eso es inaceptable. Todo el tratamiento de beneficios punitivos en el sistema penal ordinario, en la justicia transicional, es usted primero colabora. Y solo si se garantiza que colabora, entonces vamos a darle un tratamiento benéfico. Segundo, tiene unas cosas de unas sospechas sobre el sistema judicial colombiano terribles. Entonces, dice que nadie que haya sido magistrado puede ser miembro de este tribunal especial que se crearía. como diciendo, todos los que fueron jueces en Colombia, todos los que fueron magistrados en Colombia, están sesgados contra la fuerza pública. Entonces ese es el mensaje que trae, digamos, este acto legislativo. Entonces yo creo que es un acto legislativo que se parece mucho a uno que ya había presentado el Centro Democrático hace 2 años, no tiene variaciones muy sustantivas, y que yo creo que enrarece el ambiente en la búsqueda de una solución que creo que todos los colombianos queremos, que era también una solución jurídica para los miembros de la fuerza pública.
Ahora, esa solución jurídica para los miembros de la fuerza pública...
Pero es que yo quiero decir una cosa, Diana.
Paloma, un segundo, porque quiero hacer una pregunta para no tener confusión. Y es, una vez firmado el acuerdo de paz y creado pues este tribunal, ya no hay posibilidad de debatir ningún otro tipo de juzgamiento para los militares involucrados en el conflicto que no sea ese tribunal, ¿o no es así?
Los militares pasarían por ese tribunal, pero la regulación específica será aprobada en una ley que hace el Estado colombiano, que respete ese principio de tratamiento diferenciado, pero equivalente.
Pero equivalente.
Pero
ahora,
que no
quiero hacer una pregunta también acá,
es importante.
A ver.
Porque es que aquí hablan de equivalencia, pero es que resulta que hay 5.000 militares presos, que sí pagaron cárcel, doctor Primi, mientras no hay 5.000 guerrilleros presos. Y lo que va a terminar pasando es que 5.000 militares pagaron cárcel y las FARC no van a pagar un solo día cárcel.
No, mire, el tratamiento es equivalente así. Los guerrilleros que hoy están presos, porque también hay muchísimos guerrilleros presos, también saldrán libres si han cumplido la pena, igual que saldrán los militares que están presos. Los militares que hoy no están presos, pero que eventualmente cometieron crímenes y quieren colaborar, tendrán exactamente el mismo tratamiento.
Pero es que fíjense que hay otra diferencia. Entonces, no solamente el número de militares que están presos frente al número que es diminuto de guerrilleros que están presos. De hecho, hay más militares presos que paras y guerrilleros presos. Y lo segundo grave, ahí lo que le está diciendo a los militares, además, es que ellos tienen que confesarse como culpables para poder aplicársele la rebaja que le da el Tribunal de Paz. Porque es que una de las cosas interesantes... Si usted se declara como culpable, queda de una vez libre, simplemente colabora con la verdad y con eso queda libre. Y una de las preguntas que yo le hacía al doctor de la calle...
No, si dice la verdad, no es una declaratoria...
Si usted se declara como el culpable, porque si no el proceso sigue y lo pueden condenar o no.
Eso sucede en todo proceso.
Y entonces el doctor de la calle, cuando uno le pregunta eso, dice que ese es un tribunal para culpables. Entonces resulta que cuando usted entra a ese tribunal, prácticamente ya está condenado. Y usted va a tener que confesar los delitos para poder quedar libre. Es que eso es lo que es muy complicado.
Eso no es verdad. Eso es un tribunal imparcial e independiente. Durante mucho tiempo habían dicho que era el tribunal de las FARC, y entonces salvo que el Papa Francisco esté cooptado por las FARC, que el secretario general de la ONU esté cooptado por las FARC, que todas las universidades públicas de Colombia estén cooptadas por las FARC, y que la Corte Suprema de Justicia esté cooptada por las FARC, ya no es el tribunal de las FARC, es un tribunal imparcial e independiente. Ese tribunal imparcial e independiente evaluará evidencia. En esa evidencia le dirá: parece, don Jairo, que usted es culpable de esto. ¿Usted cómo se declara? ¿Cómo se hace en todo proceso? Entonces Jairo puede decir: no, eso es mentira, yo no tengo nada que ver. Entonces Jairo lo tengo que derrotar en juicio para condenarlo.
¿El Estado contra Jairo?
Pues es que siempre es el Estado contra el culpable.
¿Y qué pasa si se declara culpable?
Si se declara culpable, y es
la variable distinta.
La variable es distinta.
Espera.
Es que yo sí creo que hay mala fe del Centro Democrático cuando le dice a los militares, y le dice a los empresarios: la única forma de que usted obtenga beneficios ahí es declarándose culpable, o si no lo van a condenar, lo tienen que derrotar en juicio.
Si hay pruebas.
Es un tribunal.
¿Cuántos testigos falsos quiere?
Es un tribunal imparcial e independiente.
Dando usted por hecho entonces que la
dando una realidad real, Diana, y es que tenemos un cartel de castigos que nadie le ha metido mano.
Entonces no funcionaría ni el tribunal que está acordando el gobierno con las FARC, ni el tribunal del Centro Democrático, ni el tribunal del Ministerio de Defensa.
Porque es el atractivo que usted quiere libre por confesar.
Porque
es un sistema muy perverso. Es que, perdón,
no, pero digamos,
usted tenga que confesar para poder quedar libre y tener la tranquilidad
pero
que
le
va a meter a la cárcel.
Y en el tribunal del Centro Democrático, entonces es un tribunal al que usted no tiene que confesar, pero habría una posibilidad de que una cantidad de personas pudieran generar un testimonio. Y si usted cree que todos los testimonios son provenientes de testigos falsos, entonces ¿dónde está la garantía para quienes, para el juzgamiento.
La garantía del juzgamiento, Diana, es que usted no le digan que si usted confiesa queda libre.
Pero
porque si usted confiesa y queda libre, pues lo que le están diciendo, para no enfrentar este aparato que se le viene en contra suya, pues usted confiesa sus delitos y entonces asume estas penas
no
salir.
Pero si no hay delito, pues no tiene que confesar nada.
No, porque yo podría ir
y tiene que asumir el juicio.
Si el delito no existe, pues no puede.
Vamos, en este momento a cualquiera le pueden armar un caso porque alguien, un falso testigo en la jurisdicción ordinaria, va y dice: este señor me robó. O este señor me...
¿Qué es lo que pasa ahora?
Participó en un secuestro, etcétera. Eso
esto lo agrava.
Sucede hoy en día. ¿Sí?
Sí.
El tema es que la responsabilidad de la Administración de Justicia es verificar si eso es cierto o no. Y para eso, pues existe, digamos, todo el proceso judicial. Yo no soy abogado, pero existe el proceso judicial donde usted rebate las pruebas o las verifica en el proceso y lo que llaman los abogados lo vence en juicio.
Y hay un tema...
Ahora, es distinto eso,
se
Diana.
Se nos está acabando el tiempo y me falta un tema que yo quería...
Lo que quería decir es que, digamos, todo esto hace parte también del juego político, digamos, frente al plebiscito y tratar de determinados sectores de mandar unos mensajes a unos grupos de opinión que ciertamente están preocupados por lo que va a venir después.
Los 12.000 empresarios de la lista de Sergio Jaramillo.
Pero digamos, ese por ejemplo es otro mito que se ha ido creando y que generan todos estos ruidos en torno a esto, que hay 12.000 personas vinculadas judicialmente y que se van a tener que someter a esto. No, pues habrá 12.000 personas mencionadas, si acaso, en esos procesos. Pero que estén mencionadas no significa que haya 12.000 procesos contra 12.000 personas, empresarios, para eso.
Bueno,
hay
yo
una
quisiera
distancia
preguntarle
grande.
Porque Rodrigo dijo algo que me pareció muy importante, y es que son actores distintos. Y cuando habló de los militares, dijo la legitimidad que tienen ellos como Estado, por lo cual en sus acciones se presume la legalidad, ¿cierto? Cuando se confirma la culpabilidad, cuando se confirma la violación de ese militar en el uso de su uniforme, con su investidura, le surge a uno la pregunta si personas como Ritualejo del Río o Mario Montoya, digamos, donde hay unas condenas y donde hay la violación desde la legalidad, no desde la ilegalidad, ¿eso no debería tener un castigo mayor?
Ese es, digamos, el debate más duro a nivel internacional para defender el modelo de justicia tradicional de Colombia no es tanto los beneficios a los guerrilleros, es los beneficios a los militares por ese argumento. Yo he defendido que eso es legítimo porque estamos cerrando un conflicto armado. Es decir, que no es una autoamnistía de un Estado que unilateralmente a sus agentes, porque se le ocurrió, les está dando beneficios punitivos inaceptables. No, eso se hace para lograr un cierre de un conflicto armado, y habrá ese debate a nivel internacional. ¿Por qué a los servidores públicos, que tendrían una responsabilidad superior?
Como el congresista
porque encarna,
con exacto, su investidura, exacto. O al magistrado con
exacto.
La del...
Pero yo creo que ahí es una tensión entre el principio jurídico según el cual los servidores públicos tienen una mayor responsabilidad por ser servidores públicos, y la necesidad política de cerrar el conflicto armado, y el conflicto armado se cierra no generando sensación de inequidad. Y yo creo que la sociedad colombiana pide que no haya una sensación de inequidad en el tratamiento a los miembros de la fuerza pública frente al tratamiento de los guerrilleros. Eso generará debate internacional, pero yo creo que el modelo colombiano es admisible.
Muy bien. Quiero...